Converso hoy con Martín Conrad, que es natural de Buenos Aires, doctor en letras y profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de la Patagonia, ¿correcto?
Uh-huh.
Y además usted es escritor.
También, exactamente.
Y tiene algunos libros que vamos a conversar un poquito uh-huh. adelante. Usted ganó en 2007 por una novela, Ciencias Morales, ganó el Heraldo de Novelas.
El premio Heraldo, exactamente, de Editorial Anagrama.
Uh-huh. Y en 2014 usted recibió el premio Conex, diploma al mérito por las cinco, usted está entre los cinco mejores novelistas argentinos entre 2008 y 2010.
Uh-huh.
Bueno,
así parece.
Ya tiene, tenemos un escritor de renombre aquí entre nosotros entonces. Pero lo que en este momento, en este principio de conversa que vamos a tener, Martín Conrad ha venido al noveno Festival de Invierno de Porto Alegre. Y durante el 25 y hasta el 28, ahora de julio, estuvo dictando un curso,
uh-huh.
Borges.
Exacto.
Una de las figuras emblemáticas de la literatura, no solo argentina, mundial. No digo ni siquiera latinoamericana, porque uh-huh. Argentina, Latinoamérica, pero mundial.
Mundial, realmente. Yo diría una figura, una de las figuras emblemáticas de la literatura mundial y la figura emblemática de la literatura argentina.
Y latinoamericana también, uh-huh. ¿no? Divide con algunos otros nombres, pero es uh-huh. una figura emblemática, uh-huh. no resta duda alguna.
Ajá.
Bueno. Y usted vino a dictar este curso, Luis Borges, Breve Historia da Eternidad.
Uh-huh.
¿Qué novedad trajo en este curso sobre esta imagen, sobre este escritor, sobre esta figura tan emblemática que es Borges?
Un escritor como Borges plantea, yo diría, un desafío singular, que es que precisamente porque es un escritor central, precisamente porque es un escritor canónico, es uno de los, diríamos, justificadamente más leídos y también más conocidos. Si de algún escritor argentino uno puede tener la perspectiva de que el público ya lo puede conocer o lo puede haber leído, es de Borges. Y en el caso de la literatura argentina, probablemente Cortázar, Julio Cortázar es el otro escritor que uno podría pensar, suponer que los lectores de otros países o los lectores brasileños pueden llegar a conocerlo. En el curso dictado aquí en Porto Alegre, en el Festival de Invierno, yo me centré en textos clásicos de Borges. Okay. Hombre de la Esquina Rosada, que fue su primer, en una primera versión fue su primer relato, El Aleph, El Sur y Emma Suns, es decir, yo diría el núcleo o el corazón de la obra de Borges. Pero al mismo tiempo, y trabajando sobre esos textos que podríamos decir son textos clásicos de un escritor clásico.
Uh-huh.
El propósito fue un poco revertir ciertos prejuicios que muchas veces se han planteado alrededor de la figura de Borges y hacerlo a través de esos relatos que son centrales en su obra. La idea de Borges como un escritor europeísta o extranjerizante y poco argentino, que es un prejuicio que hubo sobre Borges. El prejuicio de Borges como un autor elitista o difícil de, digamos,
de leerse.
Es difícil, sin dudas, y ofrece dificultades, sin dudas. Pero la idea de un escritor elitista y ajeno al mundo de la cultura o de las tradiciones populares. Mi idea en el curso fue recuperar la dimensión netamente argentina de Borges, su increíble inteligencia para captar en qué consiste una identidad nacional, cómo funciona una identidad nacional.
Uh-huh.
No ser simplemente un escritor atento a Europa o extranjerizante, sino algo mucho más complejo que eso, que es su comprensión sobre la manera en que se constituye y se construye una identidad nacional, la Argentina en este caso, en relación con Europa, con las tradiciones centrales, en un juego de importación y de periferia, o su atención al mundo popular, su construcción literaria de una mitología popular, una literatura también atenta a conformar una mitología del universo popular y del lenguaje popular. Entonces, de alguna manera, desde esos textos centrales, mi idea fue un poco contrarrestar esos estigmas del escritor que se suponía poco nacional, desatento a lo popular, o en algún caso también el prejuicio que cayó muchas veces sobre Borges en cuanto a la suposición de que se trató de un escritor puramente cerebral, frío, geométrico, desapasionado, incorpóreo. Y a través de cuentos como el Aleph, por lo pronto, o incluso sobre Massuns, recuperar una fuerte carga de dimensión pasional en la literatura de Borges, tanto en lo sentimental como incluso en la pasión sexual o en la pasión erótica. Recuperar o poner en el centro esa dimensión que yo creo que también está presente en la literatura de Borges y en los textos centrales de uh-huh. Borges, y que en muchos casos por el prejuicio, que yo creo que es un prejuicio, sobre el escritor frío, geométrico, cerebral, desapasionado, no quedaron tan a la vista como merecen estar.
Usted mencionó dos situaciones. El hombre de la esquina rosada, que hace parte del libro de Borges, Historia Universal de la Infamia, uh-huh. que es de 35. Uh-huh. Esta fue una película que incluso de este cuento se hizo la película, uh-huh. que tiene el nombre homónimo. Uh-huh. Y fue muy bien acepta, pues uh-huh. muy reconocida. Uh-huh. Y usted menciona Alf, que es el libro de 49, uh-huh. y que fue el que le dio en 57 el Premio Nacional de Literatura. Uh-huh. En estas dos situaciones, y veo, usted me coloca que Borges no lo reconocen como trabajando la cosa natural de Argentina, pero me espanta un poco por lo siguiente. Borges hizo tango, hizo milongas, uh-huh. trabajó personajes del submundo, uh-huh. trabajó el cuchillo, que me recuerda mucho a un español que es Federico García Lorca. Uh-huh. ¿Cómo es que no hay un hilo en el caso de Borges con este universo de Buenos Aires, de la periferia, así del es. Gaucho?
Así es.
¿Cómo no así existe es. Esta ligación? Cuando yo la veo.
Existe, y es central.
Pues exacto.
Y yo creo que en un punto, porque usted decía bien, la cosa natural de la Argentina, y yo creo que el punto clave, no solo en Borges, pero también en Borges, es advertir hasta qué punto la cosa natural no existe. No hay ninguna cosa naturalmente argentina, ni brasileña, ni francesa, ni lo que sea. Ninguna de nuestras identidades, ninguna de nuestras nacionalidades tienen una manifestación objetiva. Ninguna son un ser, así como se suele hablar, muchas veces se dice el ser nacional, o se pregunta por el ser argentino. Uh-huh. Y lo que Borges comprende, y me parece que esa comprensión es decisiva, es que no existe nada del orden de un ser nacional, si por ser nacional entendemos alguna clase de trascendencia o alguna clase de ser metafísico o de esencia nacional. Las esencias nacionales no existen, la metafísica de lo nacional no existe, y las identidades nacionales no forman parte de las cosas naturales, forman parte de los artefactos culturales. Son construcciones políticas, simbólicas, ideológicas, simbólicas, también construcciones literarias. Entonces, lo que ocurrió, y ocurrió por largo tiempo, es que Borges tuvo un choque permanente, muy sostenido, con los nacionalistas. Precisamente porque los nacionalistas pretenden que esa identidad nacional trascendental sí existe. Y Borges, no siendo un nacionalista, mostró una comprensión muy superior de lo que las identidades nacionales realmente son: construcciones culturales, políticas, ideológicas. Para una mirada como la de los nacionalistas, que creen que el ser nacional existe, una mirada como la de Borges parecía falsificadora o parecía artificiosa. Pero en la medida en que Borges advierte que se trata de artificios, justamente, porque no hay nada natural ahí, En una identidad nacional no hay nada natural. Sí, la naturaleza, que es las geografías, los componentes de la población, pero las construcciones de identidad, las identidades nacionales, no responden inmediatamente a las geografías ni al componente de la población. Caso contrario, una provincia argentina como la provincia de Misiones, que está aquí muy cerca de Porto Alegre, está, es mucho más parecida a Brasil que la ciudad de Buenos Aires o que la Patagonia. Por lo tanto, aunque la naturaleza entrega un paisaje, la identidad nacional no responde a la naturaleza de un paisaje. Es una construcción distinta. Borges lo advierte, Borges lo sabe, Borges escribe su literatura, como usted bien dice, en gran medida en relación con esas tradiciones nacionales y populares, por lo pronto la gauchesca, pero mostrando lo que más exactamente son, construcciones culturales, literarias y políticas. Y esto desespera a los nacionalistas, porque los nacionalistas pretenden que la identidad nacional existe por sí misma, y no que es una construcción política, y lo que Borges viene a mostrar una y otra vez es que es una construcción política de la que él mismo participa.
Bueno, y por lo que yo veo y más o menos sé, Borges es su autor predilecto
en la literatura argentina, sin dudas, sin dudas. Yo creo que en la literatura argentina nadie ha llevado a la literatura, al lenguaje, a la prosa, a la narración, a los niveles descomunalmente admirables a los que los ha llevado Borges.
Es que yo siento así, cada escritor tiene su hilo conductor dentro de lo que pretende presentar. Don Segundo Sombra, que tuvo, el autor tuvo un contacto con Borges también en su tiempo, de la revista, de los Ateneos, todas esas historias, que también estaban las hermanas...
Las Ocampo.
Las Ocampo, Victoria y su hermana. Silvina,
sí.
Cada uno de estos escritores tiene su línea. Y naturalmente, Borges tenía la de él. Es un escritor que todos dicen que es difícil de leerlo. Y esto fue lo que usted vino a desmitificar un poco en este curso.
Mire, con respecto a lo que al modo que cada escritor define una línea, efectivamente es así. Ricardo Guiraldes escribe Don Segundo Sombra y marca toda una línea de lo que fue la literatura gauchesca en el siglo XIX. Guiraldes escribe en el siglo XX. Roberto Arlt define toda una línea en la literatura argentina. Efectivamente, cada escritor. Y cada escritor hace eso. Más, menos, con mayor suerte, menor suerte, pero cada escritor hace eso. Pero pocos escritores, muy pocos escritores, cambian una manera de leer. Cada escritor puede, y muchas veces logra, definir una línea significativa al interior de una literatura. Pocos escritores pueden inventar una literatura. Borges ha inventado un tipo de literatura, una manera de relacionarse con la literatura, y en cierto modo ha inventado una manera de leer que antes de él no existía. Y ha creado un tipo de lector que antes de su literatura no existía. Hay literaturas que van en busca de lectores que ya existen. Y hay literaturas que comienzan a escribirse para un lector que todavía no existe. Y que esa misma literatura tiene que inventar. Borges es de esta segunda clase de escritores, que son muy pocos. Aparecen cada tanto. Los textos, varios de los textos de Borges, fueron muy desconcertantes al principio. Textos como Examen de la obra de Herbert Quain, Pierre Menard, autor del Quijote, eran desconcertantes. Decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un ensayo? ¿Es un invento? ¿Es una mentira? ¿Es crítica literaria? ¿Qué es? Y Borges logró crear, es el lector para su obra, que antes no existía. Entonces su ruptura es mayor que la de la mayoría de los otros escritores. Que sea difícil, porque lo es, que sea exigente, lo es, y en rigor deberíamos decir, la buena literatura, la que es realmente buena literatura, suele ser exigente. Guimarães Rosa, Gran Sertão Veredas, no es un libro sencillo, no es fácil. Marcel Proust, no es fácil. James Joyce, no es fácil. La gran literatura es precisamente esta, que cambia una manera de leer, por lo tanto no puede ser fácil. la literatura más fácil, más sencilla o la más comercial, es la que responde más dócilmente
al momento.
Al momento y a lo que ya existe. Vienen a confirmar lo que ya existe. Los escritores que crean una nueva manera de leer, efectivamente, son más difíciles.
Y son de siempre. Y son de siempre.
Sí. Bueno, exactamente.
Ellos tienen su momento de principio, siguen en el medio y van hasta el fin. Entonces, esto es un hielo que tienen estos escritores con los más diferentes públicos. Usted acaba de decir, ellos escribieron para el momento que estaban. Vinieron otras generaciones atrás, los leen. Y todavía nacieron algunas generaciones que no han nacido y van a leer.
Y los van a leer.
Esto.
Eso
en
que
realidad.
Es. Un clásico, ahí estamos definiendo lo que es un escritor clásico en una literatura clásica, nos lleva a preguntarnos qué significa la dificultad. Decimos, ¿es difícil? Es difícil. ¿Cómo tomamos eso? ¿Cómo? Y el ejemplo de Borges es muy propicio para esta pregunta. Porque la dificultad de la literatura de Borges o ciertas exigencias de la literatura de Borges funcionó muchas veces y durante mucho tiempo como un factor de inhibición, en el sentido de gran cantidad de lectores que sentían que no iban a poder con Borges, que no era para ellos, que era demasiado para ellos. Y yo creo que lo que tenemos que encarar, los que somos docentes de literatura, críticos literarios, dictamos cursos, por ejemplo, sobre Borges, es convertir a esa dificultad en un desafío y no en un desaliento. Porque sería falso decir Borges es fácil, Borges es sencillo. Y además
no.
Es falso y es injusto y sería reducción, no, una reducción.
Quien no ha pegado libros de Borges para leer, tiene,
no es fácil.
Mi primer libro fue exactamente Alf.
Es difícil.
Caramba, que fue difícil.
Pero bueno, ahí hay
un desafío. Pero uno va.
Exacto.
Va camino adelante.
Hacer de esa dificultad un desafío, y por eso uno da un curso sobre Borges. Afrontar ese desafío, asumir ese desafío, sobre la base de que esa dificultad es un motor para la lectura, no un desaliento para la lectura. No tiene que llevar al lector a desistir diciendo esto no es para mí. Lo tiene que llevar a afrontar el desafío que se resuelve en un placer enorme. Porque cuando uno encuentra las entradas posibles para esa literatura, cuando uno va encontrando y definiendo los recorridos posibles para esa literatura que uno pensó que era una literatura a la que no iba a poder entrar, cuando finalmente encuentra las señales, los recorridos, algunos recorridos posibles, como son grandes escritores, el disfrute es inmenso.
Vamos a salir de Borges y vamos a entrar en el escritor Martin Cohen.
Bueno, la caída es enorme, entonces, como un avión que pasamos de 10.000 metros a 200.
Premiado. Borges tuvo, por mencionar rápido, hubo una falta de un reconocimiento, tal vez esa cuestión de no haber ganado nunca el Premio Nobel de Literatura por cuestiones políticas que usted menciona claramente. Todo gira en torno de una política. Y en el caso de él se dice que siempre fue este problema.
Así parece.
Sus ideas, sus posiciones. Esto simplemente le puso un punto y de ahí no pasó, no ganó el Nobel, pero siempre fue dicho que él era el Nobel. Bueno, pero ahora usted.
Yo creo que lo asociamos más con el Premio Nobel que si lo hubiese ganado.
Exacto.
Traemos a Borges y pensamos en el Premio Nobel más aún que si lo hubiese ganado. Porque el gesto de no dárselo, lo que él mismo creo que definió alguna vez como la costumbre de no dárselo.
Le hicieron que...
Finalmente es un vínculo mucho más fuerte que si se lo hubiesen dado. Porque si se lo hubiesen dado, se lo hubiesen dado un solo año. Mientras que esta costumbre de no dársela,
Se refuerza.
Ah, sí, duró muchísimo.
Se refuerza la historia. Pero usted... Como escritor, usted tiene ensayos, tiene cuentos y tiene novela. Su primera novela fue de 93, La pérdida de Laura. Es una novela policial. ¿Qué hilo tiene esta historia, cortamente, que nos pueda decir? Porque vamos a hablar de algunos de sus libros, entonces... vamos a tener alguna un hilo conductor en este medio.
La escribí hace tanto, ha pasado tantos años, que voy a tratar de acordarme. Lo que sí hay es un crimen. Uh-huh. Es un policial en el punto de la violencia y del crimen, pero no tiene investigación. Uh-huh. Entonces, es y no es. Digamos, lo que tiene del policial son todos los componentes de la violencia, de por qué una persona puede disponerse a matar a otra. Y eso, en esa novela, está muy fuertemente relacionado con los conflictos culturales y con los conflictos políticos, que en verdad van juntos. Uh-huh. Cómo ciertos desacoples de estratos culturales cruzados por la política se resuelven en violencia o motivan una violencia. Es un poco abstracto dicho así, pero esa es la línea que está un poco en La pérdida de Laura, que fue aquello primero que yo escribí. Uh-huh.
En ensayo usted tiene un ensayo que es su primero, en el caso, que es de 98, y es La imagen de la vida y relatos de la muerte de Eva Perón. Uh-huh. Entramos en lo político, en una cuestión que Argentina pasa un año y vive constantemente esta figura. Uh-huh. También emblemática, sí, en Argentina. No hay cómo desvincularla, no, de la Argentina. No. En breve, ¿qué fue este ensayo?
Ese libro lo escribimos junto con una compañera que, ajá, se especializa en cuestiones de fotografía, que es Paola Cortés Roca, que alguna vez ha estado también aquí en Porto Alegre dando un curso. Efectivamente, la figura de Eva Perón tiene esa dimensión que usted bien dice, que además fue en algún momento asignada exclusivamente al peronismo y que de un tiempo a esta parte ya ha virado hacia un carácter nacional, volviendo a la cuestión de las identidades nacionales. Uh-huh. Hoy en día ya es un emblema argentino y no solo peronista. Y a mí me interesó muchísimo, alrededor de la figura de Eva Perón, la construcción de un mito, que es el mito de la inmortalidad. Volviendo a la cuestión de la construcción de, uh-huh, mitos o emblemas nacionales o imaginarios nacionales, que no son naturales, porque la naturaleza es que se murió. Uh-huh. Y la construcción mitológica es que es inmortal. La inmortalidad de Evita, la construcción del mito de una Evita inmortal, su endiosamiento, ligado en parte a el embalsamamiento de su cuerpo.
El desaparecimiento de ese cuerpo también.
Exacto, el cadáver se roba durante casi 20 años, no se sabe dónde está ese cuerpo, el cuerpo estaba embalsamado, el cuerpo reaparece en el exterior, es repatriado, es decir, la muerte no es solo una conclusión, y no, ni siquiera es tanto una conclusión, sino el comienzo de una nueva aventura ligada a ese símbolo que es ese cuerpo, al cadáver, que mantiene una significación política que más bien correspondería a los vivos. Entonces, sobre la muerte de Evita hay una prolongación, y sobre el cuerpo muerto de Evita hay una prolongación política que tiene más que ver con la inmortalidad que con la muerte. De hecho, Evita muere, hace poco se cumplió un nuevo aniversario, el 26, uh-huh, de julio de 1952, a las 20:25.
Y una mujer muy joven.
33 años. Cada día durante el gobierno peronista, a las 20:25, por todos los medios de comunicación, se paraba a las 20:25 y se anunciaba 20:25 la hora en la que la señora Eva Perón entró en la inmortalidad. Esa fórmula, que es una fórmula netamente religiosa, de carácter netamente religioso, marca justamente que la muerte en ese caso define menos el final de una vida que el comienzo de una inmortalidad. ¿Cómo se construye esa inmortalidad? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiene del cuerpo momificado de Evita? ¿Cuánto tiene de espiritualidad? ¿Cuánto se desmaterializa y se vuelve alma? ¿Cuánto queda materializado en el cuerpo embalsamado de Evita? Bueno, ese libro es sobre todas estas cuestiones.
Uh-huh. Y habla de política, y en eso usted tiene también en un ensayo narrar a San Martín. Uh-huh. San Martín nada más es que el prócer de la independencia de, uh-huh, la Argentina, uh-huh, y también hoy, en este caso, por fuera hablando, es la independencia de Perú, uh-huh, la cual fue de mano exactamente de San, uh-huh, Martín.
¿Y Chile?
Sí, uh-huh, tienen divisiones de comandos, uh-huh, ahí, pero, uh-huh, sobre el comando principal de San Martín. Y, uh-huh, ahí ya, si nos extendemos entre Bolívar y todo más, pero así no vamos es a entrar. Vamos a dejarlo por allá. Usted trabaja esta cuestión histórica, esta cuestión política en sus libros, y hay un libro que es de 2014, El País de la Guerra. Las películas de Argentina uno los ve, y los libros también los ve, de que la cuestión de la guerra en Argentina es una, casi que vamos a decir, una vena abierta. Ahí nos metemos con el vecino Uruguay.
Galeano, sí.
Galeano, pero es una vena abierta que tienen en Argentina de la cuestión de guerras. Las guerras de la independencia, que ahí es San Martín, es Belgrano, etcétera y tal. Pero ustedes tienen una guerra mucho más cerca, que fue la que marcó demasiadamente este país en 82, que es la Guerra de las Malvinas. Este libro, por acaso, es direccionado en estas guerras, es un análisis que usted hace de estas guerras, cómo son el momento de cada una de ellas, ¿es esto?
En gran medida, sí. Trabajando sobre textos históricos o sobre todo textos literarios, yo soy crítico literario. Por lo tanto, tanto el libro sobre San Martín, narrar a San Martín, como El País de la Guerra, fueron libros de análisis de diversos textos. Y a veces de la historia, como la historia de San Martín de Bartolomé Mitre, que es el libro histórico que funda en gran medida la condición heroica de San Martín, hasta pasando por distintos textos literarios que van marcando cómo la guerra, empezando por la independencia y llegando hasta Malvinas, fue atravesando por presencia o por ausencia el imaginario de la argentinidad. Esto nos devuelve al comienzo de la conversación. Para poder pensar esto hay necesariamente que pensar la argentinidad como una construcción política, la identidad nacional como una construcción política, para poder preguntarse cómo fue esa construcción. Y al preguntarse cómo fue esa construcción, advertimos que la consagración de San Martín como padre de la patria no es solo un héroe de la independencia, entre otros, es, junto con Belgrano, a quien usted mencionó, el padre de la patria. La figura no solo de uno de los héroes, sino el héroe o los dos héroes por excelencia, y la figura de los padres de la patria. Una patria que se imagina a sí misma como teniendo padres, es decir, un héroe fundador. Eso tiene una fuerza en la construcción de la identidad nacional argentina especialmente fuerte. En Brasil no hay algo análogo. Yo he trabajado sobre los textos de José Murilo de Carvalho. Y aprendí muchísimo en esa comparación con el caso de Brasil. Porque la figura de Tiradentes no tiene exactamente ese carácter, no tiene ese tenor. Ahí tenemos un buen ejemplo de un tipo de heroísmo independentista que no necesariamente se proyecta esta figuración de un padre fundador, de un padre de la patria. En cambio, el imaginario argentino y la cultura argentina produjo y produjo fuertemente un padre de la patria, y ese padre de la patria además se configuró con una figura del mundo militar, un soldado. No se designó en ese lugar, ya que se inventa un padre de la patria, a uno de los héroes cívicos de la Revolución de Mayo de 1810, por ejemplo. No se ubicó en ese lugar a el inspirador de la Constitución Nacional. Estoy pensando también en el panteón de los así llamados Founding Fathers en Estados Unidos, que sí tiene en la mitología de los padres fundadores. Pero allí no hay solamente hombres de guerra. Hay también hombres de la organización del Estado, hombres de la gestión política, hombres de la configuración de las leyes. Entonces, padres fundadores en el imaginario de construcción nacional de los Estados Unidos: Washington, que no solo condujo la guerra contra Gran Bretaña, también fue el primer presidente de la nación; Thomas Jefferson, Franklin, Lincoln, es decir, hombres de gestión política, hombres hacedores de leyes. Mientras que en el caso argentino, el que queda en primer plano es José de San Martín, un militar, que en Argentina casi no tiene participación política.
La tiene Güemes, la tiene otros nombres.
Mariano Moreno, Güemes, Juan Bautista Alberdi, que es inspirador de la Constitución Nacional. No se piensa en un legislador, no se piensa en un ideólogo jacobino como Mariano Moreno. Se designa como padre a José de San Martín. Y eso determina un sesgo bélico de fundación de guerra sobre el imaginario argentino, que es muy fuerte y está muy en el centro del imaginario de identidad. En la Guerra de Malvinas, todo eso colapsa en gran medida. colapsa el paradigma épico, colapsa el paradigma heroico, colapsa cierta mitología de la identidad nacional, y para mí eso es muy bienvenido. La guerra, por supuesto, es trágica y siempre es muy es un hecho muy, muy desdichado, y es un hecho muy lamentable porque cuesta vidas. Ahora bien, en esta dimensión que estamos planteando, que esa tradición bélica, militarista, castrense del imaginario argentino haya entrado en crisis, a mí me parece muy propicio. Y de hecho la guerra de Malvinas no deja de plantear un dilema. Yo creo que no deja de plantear un dilema y de resultar muy incómoda para una formulación de lo que llamamos la argentinidad. Por muchísimos factores, pero por lo pronto porque la última dictadura militar entra en su desenlace en gran medida porque la guerra de Malvinas se pierde. El problema no es una guerra perdida, porque puede haber épicas de guerras perdidas, por supuesto, y puede incluso se puede erigir héroes en guerras perdidas. El dilema que plantea Malvinas, quizás sin solución, no es que haya sido una guerra perdida, es que es una guerra que no convenía ganar. Porque si Argentina hubiese ganado esa guerra, era completamente imposible, por supuesto, pero supongamos que la ganaba,
se mantendría la dictadura.
Sí, el resultado habría sido deplorable. Exacto. Entonces, ahí hay un dilema sin solución hasta ahora, y yo creo que probablemente sin solución en general. ¿Qué hacer con una guerra de la que hay que decir que habría sido una desgracia ganarla? ¿Con qué se hace con eso? ¿Qué épica se puede construir con eso? ¿Qué paradigma heroico se puede construir con eso? Entonces, más bien, a lo que respondemos es a un reconocimiento a los combatientes, sobre todo aquellos que fueron víctimas del propio aparato del ejército argentino.
Llevaron jóvenes despreparados.
Sí, jóvenes porque la guerra siempre van jóvenes. Poco preparados porque el ejército argentino es desastroso. Pero a esto se agrega un elemento más. La conducción de ese ejército era la responsable de los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo todavía en ese momento en la Argentina. Es decir, ese era el ejército verdugo del pueblo argentino. Ese es el ejército de Malvinas. El verdugo de su propio pueblo. El que desata el terrorismo de Estado sobre la propia ciudadanía. Por eso digo, los soldados los podemos pensar como víctimas de ese mismo ejército, de esa misma oficialidad. De hecho, se están desarrollando, hay presentaciones en la justicia, porque hubo torturas en el frente de guerra. Torturas a los soldados a manos de sus propios oficiales. No torturas sobre los soldados que pudieron caer prisioneros en manos inglesas, que de hecho los trataron bien. Maltrato de los propios oficiales, porque estamos hablando de un ejército criminal. No en el sentido en que todo ejército es una máquina de matar, porque finalmente los ejércitos están para eso. Estamos hablando de un ejército responsable de las principales atrocidades que registra la historia argentina. Como institución es eso, ¿no?
Y es política, claro. Infelizmente.
Ajá. ¿Cómo decía Clausewitz?
Usted, mencionamos esto en los ensayos, pero usted también escribió cuentos, y volvemos a las novelas, donde su primera fue de 93, tuvo otra vez el informe que es de 97, envuelve San Martín y el cruce de los Andes, ahí son los ejércitos caminando para las independencias, tanto ayudando en Chile como después en Perú, y hay aquí una... Y usted tiene también una relación en sus novelas que envuelve lo político, envuelve lo común de la gente. Y una de ellas, esta novela que mencionamos al principio, que usted fue premiado por ella, Ciencias Morales. Es una novela popular, la más popular de usted. Y fue llevada al cine y usted tuvo una participación.
Sí, aparece bueno, un poco ahí.
Ahí tiene algo un poco que también Borges, un trabajo de él, fue llevada exactamente, El hombre de la esquina rosada, fue llevada al cine. Entonces, en esto, usted, ¿qué dice exactamente de este trabajo, de esta novela, que es la novela más popular suya?
Y es una de las que se tradujeron también aquí en Brasil, al portugués. Se tradujo 2 veces junio, salió por la editorial Amauta, Y luego Compañía das Letras publicó aquí en Brasil Segundos Afuera y Ciencias Morales. Uh-huh. Es una novela que transcurre en 1982, algo de Malvinas aparece también ahí, transcurre en un colegio secundario. Y en verdad, yo no la he pensado exactamente como novela de la dictadura ni sobre la dictadura, salvo si se quiere pensar de este modo. Me interesó y me interesa muchísimo ver cómo funcionan ciertos mecanismos de poder. Decimos, hay represión. No es una novela de denuncia sobre la represión, porque ¿qué se puede denunciar? Yo no tengo nada que me parece una obviedad. Si alguien quisiera ir a buscar, no sé, información política, bueno, la novela no es que hay, no va a haber eso. Uh-huh. Porque no es como yo pienso la literatura. Para mí la pregunta decisiva en la literatura no es qué, sino cómo. Por lo menos la pregunta que a mí me impulsa la escritura cuando algo me interesa es cómo. Para el caso, la represión, colegio secundario durante la dictadura militar en Argentina. ¿Había represión? Había represión. Además, designa un colegio real en la Argentina en el que hubo alrededor de 100 estudiantes desaparecidos durante la dictadura. Es decir, estamos hablando de personas de entre 13 y 18 años de edad. 100 desaparecidos, alrededor de 100 desaparecidos durante la dictadura. Ahora, la novela no cuenta eso. Uh-huh. Sino, tomo en la novela una franja de vida cotidiana, de lo que funcionaba como normalidad. Me interesa muchísimo la pregunta por la normalidad de las situaciones aberrantes. Porque yo creo que el dato para una indagación, por eso decía recién, la pregunta no es qué, sino cómo. ¿Cómo funciona un sistema represivo en una sociedad? En gran medida es cómo lo aberrante se vuelve normal. Uh-huh. Cómo comienza a transcurrir y a desplegarse en una rutina que en tanto que rutina empieza a ser aceptable y empieza a formar parte de una cotidianeidad. ¿Qué pasa con un tipo de represión ligado al control, ligado al disciplinamiento de los cuerpos, pero que como control y como disciplinamiento no opera o no funciona por medio de una violencia explícita, sino de un modo más sutil y, si usted quiere, más eficaz, consigue la obediencia? El dispositivo de poder que necesita de la violencia y del forzamiento, en rigor, es más débil. El dispositivo de poder más fuerte y más eficaz es el que consigue que el dominado obedezca. Ciencias Morales es para mí también en gran medida una novela sobre la obediencia, los dispositivos de poder y la producción de obediencia. Y creo que en ese juego, no estoy pensando ya, porque la novela no tiene que ver con la violencia sobre los desaparecidos, aunque eso está como trasfondo, está insinuado y está como trasfondo, y el que quiere ver lo va a ver, cómo sobre ese trasfondo de horror transcurre una normalidad. Es decir, cómo sobre un trasfondo de horror la vida normal continúa. ¿Cómo? ¿Cómo es cada uno de esos días?
¿Y cómo se aplica a diferentes edades, a diferentes momentos de la vida de un joven, uh-huh, de un joven medio adulto? Uh-huh. ¿Cuáles son las reacciones que pueden tener?
Exacto.
Tiene un cuento fuera de este que es El nombre de una ciudad, Bahía Blanca. Uh-huh. Es de 2012. Y tiene algo de moralizante también, entra por ahí, por esta línea, entra por la cuestión del desamor, es un poco más amena. ¿Y por qué Bahía Blanca es una ciudad maldita?
Tiene que ver con el desamor en gran medida, que es un tema que también me apasiona. La cuestión moral me apasiona también por la manera casi sistemática en que el moralismo, no digo la moral, no soy un amoral, pero el moralismo, que no es lo mismo que la moral, produce inmoralidad casi permanentemente. Hay algo, diríamos, en el dedo que se levanta. El que levanta el dedo para decir qué hay que hacer, uh-huh, tiene una proclividad a la aberración moral muy notoria. No solo no son más estrictos, estrictos en el sentido de más éticos. Las peores aberraciones suelen ser cometidas por personas de un moralismo, de una rigidez extrema. ¿Qué conexión hay ahí? Porque evidentemente hay una conexión entre cierto tipo de moralismo de dedo levantado y la aberración inmoral. En ciencias morales, en gran medida, yo busco esa conexión. Uh-huh. En Bahía Blanca, es una novela también, Bahía Blanca es una ciudad argentina que está al sur, unos 700 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Es un camino de la otra universidad.
Camino, exactamente. Mi avión, el avión con el que voy a la universidad en la Patagonia, pasa por sobre Bahía Blanca. Al volver, la veo siempre. Y alguna vez que he ido por tierra, cuando uno va por tierra a la Patagonia, si va por el lado del mar, se pasa por Bahía Blanca. Y por alguna serie de razones, y a veces por los caprichos de, esta, de las creencias y de las supersticiones, Bahía Blanca tiene fama de mala suerte, de traer mala suerte, lo que en Argentina se llama mufa. Se le dice mufa a aquello que se supone uh-huh. que trae mala suerte, lo cual obviamente para los que no tenemos esas creencias es absolutamente arbitrario, pero en su arbitrariedad funciona. Uh-huh. Hay un gran músico de tango llamado Di Sarli, Carlos Di Sarli, que era de Bahía Blanca, a quien también se le atribuía mufa y mala suerte. Di Sarli compuso un tango hermoso llamado Bahía Blanca, que es un hermoso tango que muchas orquestas se negaban a tocar, con la idea de que traía mala suerte. Y si alguna orquesta más audaz lo ejecutaba, en los viejos carnavales populares de la Argentina, buena parte del público se negaba a bailar un tango de esa ciudad por esta fama de que traía mala suerte. Y a mí me interesó muchísimo esa mala fama para en realidad hacer una especie de homenaje a Bahía Blanca, que es todo eso dispuesto negativamente, como ciudad maldita, convertirlo en algo positivo. Entonces la novela empieza con un personaje que dice de Bahía Blanca, se dicen las peores cosas, nadie aconseja ir a Bahía Blanca, todos desalientan que alguien vaya a Bahía Blanca y por eso mismo quiero ir. Y a partir de ese viaje de este personaje, que en vez de escapar de Bahía Blanca, busca Bahía Blanca, empieza a transcurrir una historia que en definitiva es una historia de amor y de desamor, y de olvido, y de imposibilidad de olvido, que a mí me parece una de las tragedias sentimentales más grandes que hay.
Esto es verdad. Bueno, y ahí usted en esto tiene cuestiones de culpa, no culpa, exacto, por ahí se camina.
Así es.
Usted tiene otra novela policial que es la más reciente, que de 2016, Fuera de Lugar. Ajá. ¿Y qué hilo conductor tiene esta aquí? ¿Es una denuncia por acaso de la pedofilia? ¿Sí o no?
No, para mí no. Y yo diría que
pero
no.
Pero tiene el enredo sobre
claro.
esto.
Ah, ¿tiene enredo sobre eso? Sí. Pero yo no pienso a la literatura en términos de denuncia. Me parece una función, desde un punto de vista literario, empobrecedora. ¿En qué sentido digo empobrecedora esa función? La pedofilia me parece algo tan aberrante y tan atroz que para hacer una denuncia de esa atrocidad yo necesito 3 renglones. Es tan, para mí, evidentemente atroz, es tan ferozmente inadmisible, es tan evidentemente terrible que no necesito 200 páginas para hacer una denuncia al respecto. Porque al mismo tiempo no creo en la idea de una literatura de denuncia, así como Ciencias Morales no es una denuncia de lo que pasó durante la dictadura militar. No creo en esa función denuncialista de la literatura.
Pero es una forma de abrir los ojos al el lector.
Yo creo que es una forma de plantear problemas al lector. De plantear problemas. ¿En qué pienso por plantear problemas? Porque quiero decir, una novela de denuncia es una novela en la que el punto de llegada ya está en el punto de partida. Y a mí una literatura que tiene el punto de llegada en el mismo lugar que el punto de partida, como literatura no me interesa, porque quiere decir que entonces en el medio no va a pasar nada. En una literatura de denuncia, yo como autor casi que estaría en condiciones de decirle al lector qué tiene que leer y qué tiene que entender. Y a mí me interesa la literatura porque nadie puede decidir, tampoco el autor, qué es lo que hay que leer ni qué es lo que hay que entender. Un texto literario, al menos tal como yo lo pienso y como yo lo pretendo, abre un campo posible de sentidos, abre un espectro posible de significaciones. El autor considera algunos, hay muchos otros que el autor no alcanza a ver, que los va a definir el lector. Y ese es un juego totalmente abierto. Por eso leer es tan apasionante. Porque si una novela expresara una denuncia, por ejemplo en este caso Fuera de Lugar, denunciar que la pedofilia es algo horrible, ya acabo de hacerlo aquí frente a este micrófono. Y me llevó 15 segundos. La construcción de una novela, para mí, permite desafíos de otra índole. Porque, en definitiva, ¿qué lector de fuera de lugar podría tener una opinión previa distinta? Yo creo que a todos ya sabemos que la pedofilia es atroz. Entonces, ¿para qué escribir una novela para decirle al lector algo que ya sabe? Que ya sabemos todos. Y el que no lo piensa así no va a leer fuera de lugar. No es un lector de esa novela. En fuera de lugar hay pedofilia, pero ¿de qué modo? No hay violación de niños. No hay. Lo que hacen los personajes de la novela, en realidad, en la primera parte de la novela...
Es sacar las fotos.
Es sacarles fotos a los niños.
Era una violación al mismo tiempo.
A la vez sí, exacto. Lo es. Y yo escribí la novela de modo tal que el lector ve eso como lo que es, un abuso. Pero los personajes de la novela, el que lleva a los niños, el que le saca las fotografías, el que vende las fotografías, la mujer que prepara a los niños para la sesión de fotografías, están convencidos de que como no los violan técnicamente en el sentido de carnal, como no los tocan en el sentido de una penetración sexual, que no hay en ningún momento, ellos creen que no les están haciendo nada.
No, que no practican el acto de...
Exacto. Están convencidos de que no están abusando de los niños. Entonces el lector queda en un lugar muy incómodo, o por lo menos yo apuesto a que el lector quede en un lugar incómodo, y el título fuera de lugar en alguna medida puede tener que ver con la descolocación del lector, porque el lector está frente a hechos aberrantes de abuso a cargo de personajes que no asumen ni la aberración ni el abuso. Al contrario, son bastante moralistas.
Hay un padre en el medio de esta historia.
Hay un padre, fatalmente, porque en
fotógrafo,
estas cosas hay que decirlo. No, es el que les trae a los niños de un orfanato. Hay otro que le saca las fotos. Y el padre es el que trae a los niños de un orfanato. Y los otros personajes, la mujer que desviste a los niños, el que le saca las fotos, el que las vende, a veces piensan que el cura puede abusar de los chicos, que los puede manosear. Y eso les inspira una condena moral rigurosísima. Y ellos están de otro modo también abusando de los niños. Entonces, ¿por qué yo decía no es una denuncia? Me interesó mucho trabajar esta inflexión, esta modalidad equívoca, en el peor sentido de la palabra. Equívoca no para mí, ni tampoco para el lector. Justamente ese es el fuera de lugar. Lo que estamos viendo es un abuso. Pero los personajes no solo no se asumen como abusadores, sino que se asumen como paladines morales. Creen que no están haciendo nada. Creen que no están haciendo nada de malo. Y nosotros vemos las distintas peripecias de esa primera parte de la novela, donde les hacen, porque la mirada es también un hacer. Porque fotografiar es también un hacer. Pero los personajes que ejecutan, que arman esas escenas y que toman esas fotografías, creen que porque no tocan,
que no están practicando.
Entonces el lector queda frente a una situación de, otra vez, inmoralidad y moralismo a la vez. No es la inmoralidad ejecutada por personajes inmorales. Es la inmoralidades ejecutadas por personajes fuertemente moralistas. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa con la culpa? ¿Qué pasa con los remordimientos? ¿Qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con la moral? Si en nombre de la moral son capaces de cometer estas cosas. Entonces yo digo, para mí no es una denuncia, en todo caso un despliegue de un campo de problemas, cuyos sentidos en parte yo veo y en parte, bueno, los verá el lector. Yo no sé qué puede pasarle a cada lector.
Ya tenemos bastante cosas, pero vamos a algunas preguntas y más cortitas ahorita. Usted, sus novelas, sus trabajos, sus libros son editados en Argentina. Mencionó también aquí en Brasil, ya nos dio quién. Se editan en Inglaterra, en Francia, en Italia, tal vez en España.
Sí, también.
¿Cómo es esta relación que usted tiene con estos que son los productores, son los editores, son la gente de este medio?
A mí me interesa muchísimo tomar contacto con los lectores. Me apasiona eso. Y acudo a cuanta posibilidad se me abre de tomar un cara a cara, entrar en un cara a cara con lectores de todos lados, de todos, allí donde se pueda. Me ha tocado estar en encuentros con lectores de mis libros en Alemania, por ejemplo, y fue muy interesante. Aquí en Brasil he presentado, se ha hecho en su momento la presentación de Ciencias Morales en Sao Paulo. Me parece muy interesante tomar contacto con distintos lectores de distintos públicos de distintos lugares y ver qué camino van siguiendo los libros.
¿Cómo se hace la interpretación?
Sí, en cada lugar, que en algunos casos esta idea de que con cada lector pasa algo que uno no puede saber, se da en todas partes, también en la Argentina. Pero, por ejemplo, en Ciencias Morales, esta idea de la vida cotidiana, la represión, el terror y la vida cotidiana, me encontré con hombres, algún hombre, me acuerdo, en alguna ciudad en Alemania, un hombre muy mayor, cuya infancia transcurrió durante el nazismo. Y fue una conversación interesantísima. Y la lectura que él hizo de Ciencias Morales fue interesantísima. En Chile recuerdo una conversación con un gran escritor chileno, Alejandro Zambra, que me transmitía qué pasaba en el Colegio Nacional en Chile durante Pinochet. Ese intercambio de mundos distintos y a la vez con conexiones, a mí me resulta muy enriquecedor tomar contacto con esos lectores y con esas lecturas. Luego hay traducciones, las editoriales se van interesando en un lugar o en otro, y yo obviamente tengo todas las expectativas del caso, de que eso pase y siga pasando, ojalá.
Cortito. ¿Cómo es la creación de estos personajes en estas tramas?
Como toda la literatura.
¿Cómo las imagina?
Es como toda la
literatura.
¿Cómo
le llegan?
Es disponer de ciertos artificios en la construcción del lenguaje. Finalmente, ¿la literatura qué es? Palabras. Todo esto que estamos diciendo, la represión, el terror, la moralidad, la inmoralidad, es algo que uno tiene que suscitar con las palabras. Si uno elige bien las palabras, va a funcionar. Si uno no las elige bien, no va a funcionar. Finalmente, ¿un personaje qué es? El personaje no existe. Lo estoy inventando yo. ¿Y lo estoy inventando cómo? ¿Lo estoy inventando con qué? Con ciertas palabras. Encontrar las palabras justas para definir cada personaje, encontrar las palabras justas para definir cada situación, ese es mi trabajo. Eso es escribir para mí.
Pero el hilo conductor está sobre la realidad.
La realidad está, por supuesto. La pregunta es, ¿qué hace cada texto con ella? ¿Qué hace cada escritor con ella? ¿Qué hace cada literatura con ella? La realidad está, y digamos, la ambición estética, artística o literaria de prescindir de ella, ya sabemos que fracasa, y además no me interesa intentarlo. El arte puro, la torre de marfil, la burbuja de cristal, no es esa mi idea. Pero la pregunta de cómo entramos en relación con esa realidad, entonces sí, porque el realismo literario responde de una manera. La tradición de literatura política responde de otra manera. Borges responde de otra manera. Digamos, entonces, la pregunta vuelve a ser, ¿cómo?
¿Cómo?
Claro, la realidad está ahí. Y ahí tenemos el qué. Pero la pregunta de la literatura es, ¿cómo? Entonces, ahí la literatura entra en juego. Por eso la cuestión es, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos respecto de eso? ¿Lo representamos tal como es? ¿Lo reflejamos? ¿Lo denunciamos? Yo creo en la posibilidad de que la literatura introduzca en esa realidad un orden del sentido. Uno no. Órdenes de significación y de sentido. Que en la realidad por sí misma no están. En la realidad por sí misma no están. Entonces, precisamente como la literatura está relacionada con la realidad y el lector existe en una realidad, el escritor también, nuestra mirada respecto de la realidad puede cambiar a través de la literatura. Porque a través de la literatura percibimos a la propia realidad de determinadas formas que en la realidad misma no las percibimos. Entonces nuestra mirada cambia y nuestra comprensión cambia.
En toda esta conversa que tuvimos, mencionó, íbamos pegando puntos, íbamos más o menos explorando la cuestión, y usted mencionó que es crítico literario y es en el Clarín. ¿Sigue con este trabajo?
En varios, en Clarín, en Perfil, en diversos medios. En verdad no formo parte estable. En el diario Perfil es donde escribo de manera más regular. Pero
¿qué escribe, qué critica en estos?
Depende. Son muchos trabajos. Los docentes en Argentina solemos tener muchos trabajos. Uno de ellos es el que me trajo hasta aquí a Porto Alegre a dictar el curso, claro. Trabajos muy gratos, ¿eh? Pero muchos trabajos. En el diario Perfil tengo una columna semanal abierta a cualquier tema de la coyuntura, cualquier tema de la actualidad sobre el que quiera escribir. En lo que se propone o se ofrecía como una mirada de escritor sobre la realidad. Pero en una columna periodística. En Clarín suelen llamarme para hacer comentarios sobre temas más puntuales o para comentar libros. Antes de viajar para aquí, para Porto Alegre, entregué una reseña de una novela de un joven escritor argentino que me interesa mucho, que se llama Leonardo Sabatella. Salió un libro de Leonardo Sabatella, que es el tercero. Es un escritor, creo que tiene 30 años. Ya ha sacado un tercer libro, todos muy buenos. Y me llamaron de Clarín para ofrecerme hacer un comentario de esa novela, cosa que hice con muchísimo gusto. Reseñar libros y comentar libros es una manera de, por una parte, difundirlos y al mismo tiempo invitar a una lectura. Presentar una lectura, ofrecer una lectura y, por lo tanto, invitar a una lectura. Y a mí esa función de la crítica literaria me resulta decisiva, porque yo creo que toca la parte más verdadera de la relación con la literatura. No es la promoción de un libro. Para eso está la publicidad. No es la difusión de un libro. Para eso están los editores. Es ofrecer una lectura que pueda atraer otras lecturas. Eso es un crítico literario.
¿Tiene más algo a colocarnos en que no le haya preguntado?
Todo. Fue una conversación muy, muy grata. Muy, muy grata.
Bueno, entonces, solo tengo que agradecerle por esta conversa que tuvimos.
Soy yo el que agradece.
Hubo bastante asunto, bastante Borges, que es su escritor predilecto, o favorito, sea como decida. Mencionó algo de sus libros, no son varios, no tenemos en novela varios libros, yo creo que son 7 hasta hoy, 8, o un poco más.
Más, algunos más. Creo que hay 10 novelas ya.
10.
Creo que son 10, ¿no? Novelas, diez, son
10. 10 novelas con la que realizó la del año pasado, Fuera de Lugar. Y entre los cuentos y los ensayos también. Solo entonces tengo que agradecerle a Martín Conrad por esta larga conversación, interesante. Y espero que vuelvan más otras veces a este festival o otros festivales o otras charlas de literatura aquí por Porto Alegre o aquí en nuestra universidad.
Frecuento Porto Alegre, he venido varias veces por suerte y siempre la he pasado muy bien, así que seguramente volveré a estar por aquí y soy yo el que agradece la conversación, que ha sido muy placentera.
Ok, muchas gracias entonces.